Padre nuestro, te damos gracias por tu santa y linda palabra, que tiene para nosotros cosas escondidas y grandes sorpresas, que nunca se pone vieja, que siempre es nueva, y que nos ayuda a nosotros siempre a saber lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para todos nosotros que hemos tratado de leer la Biblia cada año, yo sé que uno de los primeros grandes obstáculos que siempre pega es cuando uno pega el principio del libro de Primera de Crónicas. De repente hay 10, 11, 12 capítulos de puros nombres. Y antes decía que era como un directorio telefónico. Pero el problema es que la generación de hoy ya no conoce ni lo que son los directorios telefónicos, porque ya todo está en Google y en línea, ¿verdad? ¿Quién ya agarra esos libros que tenían antes y voltea las páginas para ver cuántas páginas de González o cuántas páginas de Rodríguez o de Smith, ¿verdad? Hoy todo está en línea. Pero los primeros capítulos de Primera de Crónicas son así. Nombre tras nombre es el primero de telefónicos, es lo que es básicamente ese libro. Pero, y muchos cuando están leyendo sus Biblias, ahí saltan. Ah, ok, vamos del uno y luego empezamos ya cuando empieza lo interesante. Nombre, sí, eso también, no son González y Rodríguez, ¿verdad? Esos son nombres bien complicados. Pero también ahí hay sus tesoros, y este no es un tesoro nuevo, no lo encontré yo. Hay un libro además que se llama La Oración de Jabez. Pero vamos a hablar hoy de ese hombre en Primera de Crónicas capítulo 4. Y este gran pasaje es especialmente destacado en que de veras solo toman dos versículos. Ahora, las últimas dos semanas hemos hablado de grandes héroes de la fe, Moisés y Josué. Esos son los Superman de la fe, ¿verdad? Los que hicieron grandes cosas. Y muchas veces cuando leemos esas cosas, nosotros pensamos, pues, ¿qué soy yo? Para ponerme en la misma liga con ellos. Pero la verdad es que yo soy alguien que Dios puede usar igual que usó a Moisés, igual que usó a Josué y ahora a Jabez. En Primera de Crónicas capítulo 4, si comenzamos, como dijeron nombres difíciles, ¿verdad? Vamos a empezar en el 6. Inara dio luz a Ahuzam, Efer, Temenai, Ahistai. Estos también eran hijos de Naara. Y los hijos de Ela, Seret, Jeozar y Etnan. Luego va más, Cos engendró a Anub y Sobeba y la familia de... No, ya los nombres tuercen la lengua, ¿verdad? Y luego entra el versículo 9, dice, y Jabez fue más ilustre o más honrado que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto di a luz en dolor, e invocó Jabez, el Dios de Israel, diciendo, oh, que me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y luego empiezan los nombres otra vez. Jetub y todos los otros nombres. Y van por otros números de capítulos. En medio de todos esos nombres, hay dos versículos donde son un poco interesantes y un poco extraños. Porque primero lo que se ve es que Jabez no es parte de la genealogía. No sabemos quién fue su padre, quién fue su madre, y no sabemos quién fueron sus hijos. Los versículos anteriores y los que vienen después no tienen ninguna conexión con él. Entonces, ¿por qué se pusieron? ¿Por qué Dios de repente le dio al escriba que estaba escribiendo todos estos nombres a poner esos versículos ahí? ¿Quién sabe? Es un misterio, es una cosa bien extraña. Pero yo creo que Dios, de su parte, simplemente quiso que alguien encontrara este nombre y se diera cuenta. porque no es parte de la genealogía, está separado. De repente Dios mete una historia, un relato, un cuentito, un relatito de dos versículos en medio de todo este directorio de teléfonos. Es muy extraño. Y no solo eso, pero lo importante que yo creo que nosotros tenemos que ver es que es el único que tiene un relato. Los demás son nombres. Vamos a ver eso. Vamos a ver a eso. Pero yo quiero que nosotros, porque la Biblia está hecha para que nosotros nos reflejemos. Tantos nombres en Primera de Crónicas de las cuales no sabemos nada. Pero hay uno que Dios nos aconteció ver, que Él quiso que Él tuviera un relato, Él tuviera una historia. El nombre Jabez no se encuentra en ningún otro lugar, excepto en el capítulo, el mismo Primera de Crónicas, capítulo 2 y versículo 55, y eso lo vamos a ver después. Hay un pueblo llamado Jabez, probablemente nombrado por este hombre. No sabemos por qué, pero le nombraron un pueblo. ¿Por qué esto es importante? Porque yo nunca voy a ser Elías, o Eliseo, o Moisés, o Josué, o Pablo, o Pedro, hombres que comenzaron movimientos. Pero todos nosotros podemos ser Jabez. Un hombre común, un hombre que no sabemos de dónde viene ni de dónde fue, pero un hombre que cuando llegó su tiempo, Dios le dio un relato, Dios le dio una historia. Él quiere que nosotros sepamos lo que hizo importante a Jabez. No fue solamente un nombre, afectó la vida de los que estaban alrededor de él. Porque hay muchos de nosotros que dicen, yo no puedo compararme a los grandes héroes de la fe, pero todos podemos ser un Jabez. Porque nada que hizo Jabez fue heroico. Es algo posible para todos nosotros. Entonces vamos a ver, lo primero que dice es que fue más ilustre, o la palabra hebrea es mejor traducida, más honorable, de más honor, versículo 9, que sus hermanos. Él tenía hermanos, no sabemos cuántos, no sabemos sus nombres. Lo que sabemos es que desde el punto de vista de Dios, Jabez tenía más honra, Jabez era mejor en su carácter, Jabez era un hombre más ilustre que sus hermanos. Ahora, no nos dice que sus hermanos eran malos. No eran los villanos con sus bigotitas. No, sus hermanos probablemente eran hombres honrables, hombres buenos. Pero Jabez se destacó. Sus hermanos no saben ni sus nombres. Pero Dios quiso que supiéramos de Jabez. Y nosotros debemos buscar. Pero mira, no dice que fue más, no era más famoso, no era más talentoso, no tenía más dones. No nos dice Dios que él era un gran cantante, un gran predicador, un excelente mental, un genio. Lo que Dios nos dice es que él era un hombre honorable, un hombre que tenía carácter como el que Dios quiere. Si tú te vas a destacar, o si yo me voy a destacar, que no sea por nuestro talento. El talento Dios nos lo dio para usar. Que sea por lo que tú eres como persona. Ahora vamos a mirar a Jabez. Porque Jabez quizás salió más ilustre o más honroso, de más honor. Pero Jabez empezó con todo en su contra. Nos dice el versículo 9, dice, su mamá lo llamó Jabez, diciendo, por lo cuanto le di a luz en dolor. La palabra Jabez significa dolor en el hebreo. Ahora, yo quiero decir algo, él tenía hermanos, ya nos dijo eso el versículo, y todos los hermanos nacen con dolor.
Yo estuve ahí con cada uno de mis 9 hijos, mirando a mi esposa. Ahora, mi esposa es muy buena con el dolor. Ella callada, no hacía una queja. Yo me acuerdo cuando tuvimos el primero lo tuvimos en el hospital, y cuando ella acababa de dar a luz y ya nos pusieron en la sala de recuperación, entró otra mujer a la sala donde la preparan, ¿verdad? Cuando todavía están en sus dolores de parto. Y yo hasta este día le agradezco a Dios que mi esposa ya había acabado, porque si mi esposa había entrado cuando también esta mujer entró, yo creo que mi esposa se hubiera estresado, porque esta mujer entró gritando como un cerdo picado. Ella estaba, oye, como si los demonios iban a bailar ahí en el cuarto. Si mi esposo hubiera tenido que oír eso mientras ella estaba tratando de dar su luz, creo que se hubiera estresado ella también. Lo bueno es que fue eso. Mi esposa no hacía ruido, pero yo sé el dolor que ella sentía. No, claro que no lo experimenté, pero porque cada vez que estaba ella casi a dar a luz, ella me llamaba y me decía, ya no puedo. ¿Y qué le puedo decir? Pues métela adentro otra vez, a ver. No, va a poder, ¿verdad? Pero ella tenía un dolor increíble, y luego vino el gozo. Ahora, yo estoy seguro que la mamá de Jabez pasó dolor también con los otros, pero había algo con Jabez que fue peor. Con él sufrió ella aún más dolor de lo usual. Quizá vino al revés, quién sabe. Pero algo le pegó a esta madre, que Jabez fue una causa de gran, gran dolor para ella. Tanto que cuando salió, ella no sintió el gozo, sino nombró al niño dolor. Ahora, ella tenía un resentimiento contra su hijo por causarle aún más dolor que los hermanos, y lo puso en su nombre. ¡Qué triste! Imagínate crecer así, como niño. Cada vez que te llama tu mamá a comer en la noche, entonces tus hermanos, vamos a decir, uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Elí, vamos a decir, ¡vengan! ¡Oye! ¡Jacob! ¡Elí! ¡Dolor! ¡Vengan! Y luego, cuando vienen los niños en la escuela, en cualquier cosa ellos pican. Ese es el dolor, ese es el dolor. A ver, ¿dolor a dónde? ¿Dolor a dónde? Él creció sabiendo, y siempre, cada vez que le hablaba a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sus compañeros, acordando que él fue un dolor. Imagínese crecer así. Yo no entiendo cómo alguna gente nombra a sus niños, pero duele. Él tenía cosas en contra. Su nombre era un recuerdo constante de que él no valía ni nacer. Jabez, dolor. Ahora ahí decimos, pues hoy llamamos a personas, yo he conocido mujeres que se llaman Dolores, pero ese nombre de Dolores es usualmente de la cultura católica, viene de los dolores de Jesús o los dolores de María, ¿verdad? No era su dolor. Pero Jabez era su dolor que él cargó. Hermanos, yo sé que no hay nadie aquí que tiene ese nombre, y no por esa razón. Pero yo sé que hay cosas que cada uno de nosotros hemos tenido, que se nos han implantado desde que éramos niños, que dice la gente, este es lo que tú eres, que no son buenas cosas, ¿verdad? Se les ponen apodos. La gente nos, si nacen caricaturas, ¿verdad? Te hace con las orejas grandes, o te hace con los ojos chiquitos, o me ponen a mí ciego siempre pegando paredes y cosas. Entonces, cada uno de nosotros podemos o creer eso o no. Dejar que eso nos defina, o decir no, yo no voy a hacer eso. Porque esas cosas, sean nombres, sean eventos malos que nos han pasado en nuestro pasado, todos esos nos afectan y luego nosotros tenemos miedo de qué podemos hacer o qué debemos hacer. Porque miramos el pasado y decimos, eso lo dejamos, yo soy la víctima de lo que yo soy. No. Él hizo lo correcto. Dice, e invocó Jabez al Dios de Israel. Sabes, nos dice el libro de Apocalipsis que a cada uno de los que somos de él, un día Dios nos va a dar, a los que vencemos, una piedra que tiene un nombre nuevo. Un nombre nuevo que solo yo y él lo vamos a conocer. Dios es el que define el que tú eres. Y algún día tú recibirás tu nombre. Pero ahorita tú te lo estás ganando en el poder de Cristo. Jabez nació Jabez. Y todos nosotros nacemos pecadores. Todos nosotros nacemos rebeldes. Todos nos nacemos que al final de cuentas causamos dolor. Pero Dios, cuando nosotros nos salvamos, nos hizo nuevas criaturas. Nos dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo soy algo nuevo, yo soy alguien nuevo, yo ya no debo mirarme yo como Jabez. Yo no soy dolor para el Señor y no debo ser dolor para otros. Entonces hizo una oración, y esta oración se encuentra en el libro de la oración de Jabez y muchos lugares, pero vamos a cubrir muy rápidamente lo que él pidió, porque esta debe ser nuestra oración. Dice, primero, oh, que me dieras bendición. Señor, yo espero bendición, yo no soy víctima de mis circunstancias. El Señor puede bendecir y va a bendecir si se lo pedimos. Que dice, deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Hoy en día muchos en el mundo están tratando de decir, tú eres víctima de tus circunstancias, por tu raza, por tu estado económico, por tu género, por tu esto, por lo otro, tú eres esto, eres una víctima, tú no puedes salirte de eso. Jabez no creyó eso. Jabez dice, yo sirvo a un Dios que bendice. Oh, Jehová, mira, he sido un dolor hasta este punto. Mi mamá hasta me llamó así. Pero yo no me identifico con eso. Oh, Jehová, bendíceme. Él quería que Jehová le hiciera sentirse mejor. Pero más que eso, ensancha mi territorio, ensancha mis fronteras. Dame más campo de influencia, es lo que está diciendo. Ahora, con cada campo de influencia viene responsabilidad. ¿Verdad? Si yo soy el líder de mi casa, yo tengo responsabilidad sobre mi esposa y dos o tres hijos que viven ahí y en una parte los otros. Pero si a mí me hacen el rey de McAllen, porque en esos tiempos tenían reyes y no representantes, si yo soy el líder de todo el pueblo, entonces yo tengo la responsabilidad de todo el pueblo. Dices, ah, que quería más cosas. No, él quería más, estaba pidiendo más responsabilidad. Y el Señor se lo otorgó, tuvo un pueblo. Pero ¿cuántos de nosotros realizamos que el Señor nos pide pedir más territorio, más responsabilidad, campo más grande de ministerio? La mayoría de nosotros, ¿sabe? El problema es que nosotros, al leer, por ejemplo, el Salmo 40, ¿cuántos se lo saben? Dice,
Esperé a Jehová, incliné, él inclinó su rostro a mí y oyó mi clamor, ¿y qué? Me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, y puso mi pie, ¿dónde? Sobre el peñal, sobre la roca. Ok, muchos de nosotros estamos contentos ahí. Dios, sácame del pozo, sácame del lodo y ponme la piedra. Pero ahí no para el salmo, ¿verdad? ¿Qué dice el salmo? Y enderezó mis pasos y puso un nuevo cántico en mi boca. ¿Verdad? Y esto verán muchos y vendrán al Señor. Sí, no, el Señor no nos quiere simplemente sacar del lodo y ponernos en piedra. Él quiere movernos hacia adelante. Entonces, no es suficiente, Dios bendíceme, sácame de mi depresión, de mi desesperación, de mi lodo, de la arena movediza en cual estoy, del ser Jabez, de ser dolor. No solo me pongas en la piedra, pero ahora ensancha mi área de influencia, mi territorio, donde tú quieres que haga. No hay nadie aquí hoy que el Señor no quiere decir, ¿sabes qué? Ya no has parado de crecer. Todavía tú puedes ensanchar tu influencia, tener una influencia más grande para mí en el reino del Señor. Pero el problema es que trae trabajo. Siempre trae trabajo. Y nosotros a veces decimos, no, ¿sabes qué? Mejor no. Pero cuando decimos, ensancha mi frontera, el problema es que hay un principio en el negocio, leí hace muchos años un libro que en inglés se llama The Peter Principle, el principio de Pedro. Y no era el Pedro bíblico, yo no sé qué Pedro estaban hablando, pero el libro habla de esto. De que en un negocio, vamos a tomar cualquier negocio, sea donde Juan trabaja ahí en Foremost o cualquier otro negocio, la gente empieza acá abajo, ¿verdad? Entra al trabajo y mientras haga mejor, los promueve, ¿verdad? Los mueven más para arriba. Y mientras haya espacios para arriba y siguen siendo excelentes, los siguen promoviendo hasta que por fin los promueven a un espacio que ya es muy alto para ellos, y ahí se quedan el resto de su vida incompetentes. Y eso explica mucho de por qué las cosas están como están en el mundo, ¿verdad? Porque yo hago un trabajo, lo hago bien, me promueve, hago el siguiente trabajo más duro, lo hago bien y me promueve, lo hago, me hacen bien, y luego por fin llego a uno que es muy duro para mí, me meten porque hice el de abajo bien, y me meten, pero este ya no puedo. ¿Y luego qué? Pues ahí me quedo, porque ya no me van a promover más. O me despido. Y por eso hay tanta incompetencia en los niveles altos de muchas compañías. Y es muy interesante para mí ver cómo esto afecta vidas. Yo cuando estaba en Etna, en San Antonio, tuve una supervisora que para mí era buena supervisora, me gustaba mucho. Pero un día me llamó a la oficina, y usualmente cuando alguien es llamado a la oficina del supervisor, especialmente cuando no hay algo planeado, no es una cosa buena. Me llamó, pero ella había venido dos o tres veces a nuestra iglesia, a Viviendo por Fe en San Antonio, y la había conocido como cristiana. Y ella dijo, ¿sabes qué? Quiero consejo. Dijo, me estoy ahogando aquí en este trabajo de supervisora. No puedo. ¿Qué debería hacer? Yo le pregunté, ¿necesitas el dinero? Eran como unos 5% más de salario cuando la subieron de su posición anterior a la de supervisora. ¿Necesitas ese dinero para vivir? Y ella dijo, no. Y dije, pues, pídele que te muevan para abajo de nuevo. Y lo hizo. Y fue más feliz. Pero la cosa es, hay muchos de nosotros que no sabemos cuándo, pero lo estamos haciendo en nuestro propio poder. Por eso el siguiente paso de Jabez fue este, que tu mano esté conmigo. Dios, yo no quiero ir a ningún lado donde tu mano no esté conmigo. Ensancha mis fronteras, pero ensánchalas en la dirección de tu mano.
Porque la Biblia dice en Juan 15, 5, ¿verdad? Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Hay muchos que tratamos de hacer cosas para las cuales Cristo no nos hizo. Y salimos incompetentes. Pero Jabez quería siempre estar con la mano de su Señor con él. Ensancha mis fronteras, pero como tú las quieras poner. En las áreas donde tú quieres que esté. Yo no quiero quedar incompetente en un lugar porque lo busqué yo y no me lo pusiste tú. Pero ensancha mis fronteras. No dejes que me quede atrás. Haz de mí todo lo que tú quieras hacer. Y guárdame, dice, del mal. Esta oración también está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbrame, no me pongas en tentación, pero guárdame del mal. ¿Por qué? Porque todos nosotros, desde el pastor adelante, y Jabez lo sabía, podemos causar dolor, podemos ser malos. Es una de las cosas que uno ve mucho en Facebook y en esos lugares. Ay, cómo la gente le gusta picar y hacer mal. Porque sabe que como humanos nos divierte ver a la gente a veces sufrir. No lo quiero decir así, pero es verdad. Y Jabez lo sabía. Jabez dice, Padre, donde quiera que me pongas, ensancha mi frontera, quédate conmigo, pero no dejes que sea malo. No dejes que sea soberbio, no dejes que sea dictador, no dejes que haga nada mal. Ahora en español lo tradujeron el versículo 10, para que no me dañe, pero no, el hebreo es activo, para que no cause daño. Una de las cosas que estaba en el corazón de Jabez desde chiquito es que él era alguien que causaba daño, causaba dolor. Y él dice, no, yo no quiero ser una persona que cause daño. Yo quiero ser una bendición. Si cada uno tuviéramos esa actitud de nuestra propia vida, qué triste que lo tradujeron así al español, que no me dañe. No, no era sobre que se dañara él. Que no cause daño. ¿Cuánto serían mejor las cosas en los matrimonios? ¿Cuánto serían mejor las cosas en las reuniones de diáconos y de ancianos en iglesias y de concilios en los trabajos y de todo eso? Si simplemente entráramos diciendo lo que yo quiero es no ser Jabez para ustedes. No ser Jabez, ser alguien que no dañe, que haga el bien. ¿Qué dice la Biblia? El que sabe hacer el bien y no lo hace, ese es pecado para él. Aquí en esta iglesia, yo no sé si va a haber un Pedro, un Moisés, un Josué, pero lo que sí sé es que hay un montón de Jabez. Y este es el mes que nosotros estamos tratando de animarnos a hacer lo que el Señor quiera que nosotros hagamos. Y lo que Él quiere para hacer para ti es eso. Él quiere bendecirte, no para tu ego, pero para que ensanches tu ministerio, para que ensanches tu frontera. Él quiere que estar ahí con su mano contigo. Él te está reflejando aquí. Él quiere guardarte del mal porque Él quiere que tú seas no una bendición solo para ti, pero una bendición para todos los que están a tu alrededor, tu esposo, tu esposa, tus niños, los que están en el trabajo contigo, para que tú seas luz y tú seas sal y tú seas eso. Y la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Dios le otorgó lo que Él pidió. Ahora, la Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 14 y 15, que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos la respuesta que Él, que nosotros oramos.
Jabez oró, Dios le oyó y Dios le otorgó lo que él pidió. Y Jabez era un hombre como nosotros. Estas cosas no son simplemente únicas a Jabez. Cada uno de nosotros hemos causado dolor. Cada uno de nosotros hemos sido pecadores y Dios nos ha redimido con la sangre de Cristo. Y ahora Dios quiere que nosotros vengamos y le digamos como Jabez le dijo: Dios, yo ya no quiero ser eso. Yo ya no quiero ser pecador, así como el mundo causando dolor hasta el punto que yo me vaya a morir. Yo quiero que tú ensanches mi influencia de bien.
Para que yo sea una bendición a otros y no haga daño. Hermanos, hoy, abramos nuestro corazón. Y digámosle a Dios: Dios, yo sé que en muchos casos yo he sido un Jabez. Yo he causado dolor a muchas personas. Pero ya no quiero. Porque tú me has creado de nuevo en Cristo Jesús. Padre, ensancha mis fronteras. Ensancha mi territorio. Déjame a mí ministrar en este año. Y ser una bendición. Guárdame del mal. Para que no dañe yo a nadie. Y Dios va a contestar esa oración, si lo hacemos de corazón. Padre nuestro, te damos gracias por Jabez, por este hombre que fue dolor desde su nacimiento, hasta que él vino a tu presencia, se dio a ti y dijo: yo no soy víctima de mis circunstancias. Cámbiame, ensancha mi territorio donde yo tenga influencia. Y Padre, tú le diste un pueblo. Tu mano esté conmigo. Y Padre, ayúdame que no sea daño a ninguno, pero que sea una bendición. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.